de Tierra del Fuego. Hola, Fernando, muy buenas tardes. Agustina Faure y Verónica de María los saludan. ¿Cómo está?
Buenas tardes, Agustina, y buenas tardes a tu compañera. Muchísimas gracias por ofrecernos la oportunidad de conversar sobre la temática.
No, nos parece realmente, al contrario, nos parece realmente importante, nos parece interesante, sobre todo porque en la invitación, en la promoción de este conversatorio, de esta charla que va a tener lugar mañana a las 20 horas, después recordamos las redes o por qué vía se va a poder participar. Pero bueno, la idea es, y se presenta como Crónicas de un genocidio impune y sus cómplices en Tierra del Fuego. Y de algún modo esto lo vienen promoviendo desde el Colegio Profesional de Trabajo Social para invitar a una revisión sobre la historia, ¿no? Y esto me parece que es, en este tema, sobre el tema de aborígenes fueguinos, por supuesto, pero también es necesaria como una revisión de la historia y la posibilidad de repensar este presente a partir de esta revisión de todos los datos que fuimos teniendo y de cómo fuimos organizándolos en nuestra cabeza y en nuestro quehacer. Así que de algún modo, si nos puede contar un poco cuál es la idea y de qué premisa se va a partir como para comenzar esta charla y cómo podemos participar.
Bien, en principio te puedo decir que este evento o esta charla o conversatorio surge a raíz de diversas conversaciones que hemos mantenido tanto a nivel provincial como a nivel nacional con diversos colegas trabajadores sociales de diferentes colegios. Uh-huh. Y recayó en nosotros el honor y el privilegio de poder organizar, teniendo en cuenta que el día 25 se hace referencia al Día del Aborigen Fueguino, que puntualmente parte de una matanza, un asesinato salvaje, que es parte del genocidio que organizó Ramón Lista cuando ingresó a la provincia de Tierra del Fuego, ¿no? Uh-huh. A raíz de eso, convocamos a diferentes profesionales y especialistas en la temática, como Fernando Pepe, que pertenece al colectivo Guías, al Programa Nacional de Identificación y Restitución de Restos Humanos, también pertenece al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Convocamos a Antonella Guevara, que es una referente del pueblo Selma. También tuvimos el privilegio de poder comunicarnos y contactarnos con uno de los referentes máximos de Tierra del Fuego, en relación a lo que es la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, que es el rector, el ingeniero Juan Carlos Castellucci, y a su vez con otra profesional, que es Andrea Nicoletti, que es investigadora e historiadora. Uno a veces se pregunta por qué los trabajadores sociales abordamos esta temática y parte en realidad sobre, digamos, cuál es la relación, ¿no? Qué es lo que podemos decir o qué aporte puede hacer el trabajo social. Y en relación a eso podemos decir que el trabajo social tiene que ver mucho porque las prácticas profesionales de los trabajadores sociales están sustentadas en principios de justicia social, en la responsabilidad colectiva, en el respeto a la diversidad, en la defensa, la promoción y la reivindicación de los derechos humanos y el respeto irrestricto de la dignidad humana de las personas. Y en relación a eso, nuestra ley federal, la 27072 de Trabajo Social, que rige y encuadra el ejercicio profesional dentro del territorio nacional, como así también la ley provincial 1165 de nuestra provincia, establecen límites claros y precisos en cuanto al encuadre y los campos de intervención que tienen los trabajadores sociales. Y entre ellas se encuentran puntualmente las comunidades nativas o las minorías étnicas de nuestro país, como una de las áreas donde los trabajadores sociales podemos intervenir. ¿Por qué descolonizar los saberes o estos imaginarios colectivos? Porque la mayoría de ellos están sustentados sobre premisas falsas, facciosas, que contribuyen irremediablemente a estigmatizar a las culturas nativas de nuestro país, porque las encuadran en un contexto de violencia, de uh-huh. conflictividad, en la cual siempre salen perdiendo, porque se les niegan sus derechos, se los margina, se los invisibiliza y se les rechaza cualquier reclamo que pueden hacer en su defensa.
¿Y cuáles serían, Fernando, y cuáles serían los imaginarios estos? ¿Cuáles serían los imaginarios sobre los pueblos aborígenes fueguinos sobre los que se construyen?
Puntualmente el racismo exacerbado que podemos presenciar hoy en día, que permea y barniza varios sectores sociales. Y esto es terrible, porque esta situación se encuentra, incluso estos comportamientos prejuiciosos, racistas, se encuentran en gente que tiene un nivel de estudio sólido, una formación bastante compleja. Estamos hablando de gente que tiene título universitario, que tiene maestrías, que tiene posgrados, y te terminan diciendo que los mapuches son chilenos, cuando en realidad los mapuches, estoy diciendo mapuches por decir,
Sí, sí.
Cuando en realidad los mapuches no son chilenos, no son argentinos, son pueblos preexistentes.
Sí, digamos, y ellos se manejaban con territorialidad, con otro concepto, ¿no? Era otro concepto, otra cosmovisión.
Exactamente. Entonces, se encuentran grandes contradicciones en las que, por ejemplo, hay gente que te habla de una forma muy, digamos, hermosa, preciosa, porque, digamos, te menciona todes, te dice nosotres, pero adopta ciertas prácticas que son negacionistas, es decir, se pondera un colectivo sobre otro, se visibiliza a un colectivo en perjuicio de otro.
Hola. ¿Fernando? ¿Se cortó?
Sí, no sé si se cortó, pero
bueno,
me parece que sí.
Bueno, vamos a tratar de
queríamos por ahí profundizar en el concepto este de crónica de un genocidio impune y sus cómplices en Tierra del Fuego. Quería ver por dónde venía la charla,
no,
por ese
además,
lado.
Bueno, es muy interesante, pero porque quizás pasó así como al principio, cuando plantea que los 25 de noviembre se instituyeron como el Día del Aborigen Fueguino a partir de una matanza que fue la de Ramón Lista, cuando desembarca en la zona norte de Tierra del Fuego, en la zona de Río Grande, llega con un salesiano, o sea, baja a fuego y cruz, ¿no? O sea, esto es la verdad que es uno de los hombres que vienen con las misiones militares hacia la zona, siguiendo además los derroteros de las Fuerzas Armadas del país, y también vienen con una congregación religiosa que se instaló y que hoy es además una institución. Es decir, revisar la historia significa ser permeable a poder comprender también cómo se fueron construyendo los relatos, ¿no? Los relatos a partir de quienes ganaron.
Como generalmente pasa en la historia.
Generalmente pasa. Entonces, bueno, poder profundizar en esto, nos parece que si no profundizar aquí en el programa quizás mencionarlo y dejarlo como abierto, porque nos parece importante que esto se pueda hablar, que podamos tener la posibilidad de revisar justamente esos imaginarios que se fueron construyendo. También parte de lo que estaba diciendo, y retomamos ahora la conversación. Fernando está en línea, ¿verdad? Hola.
Hola, ¿qué tal? Disculpa, creo que se cortó la llamada.
Sí, exacto. Por eso. Estábamos hablando de algún modo de los imaginarios, y no, yo recién hablaba acá con Agustina mientras esperábamos retomar la comunicación, que el 25 de noviembre, instituido como el Día del Aborigen Fueguino, y que mencionabas, tiene que ver con una trágica matanza en la zona norte de Tierra del Fuego, en manos de Lista, que llegaba junto a uno de los curas más emblemáticos de la congregación salesiana, que además se instaló en toda la Patagonia. Es decir, hay relatos que están cimentados en instituciones muy pero muy fuertes en todo el país. Esto hizo que el relato de toda la historia se fuese modelando a partir de esas instituciones que, por supuesto, se asentaron y gobernaron, ¿no?
Y esas visiones parciales, claro.
Claro, y atraviesan la institucionalidad. Es decir, es una apuesta interesante la de revisar en este conversatorio o en todas las actividades que estén promoviendo aquí y en otros puntos del país, la verdadera historia, digamos, inclusive contrastar las dos miradas, ¿no? La mirada occidental y cristiana y la otra cosmovisión, que es la de los pueblos originarios. Son dos mundos distintos.
Si vos mencionás puntualmente la visión cristiana, ¿no? Y eso sinceramente es para debatir, porque acá en la provincia, o por lo menos en el archipiélago fueguino, vinieron dos agrupaciones distintas, o dos referentes del cristianismo, ¿no? Teniendo en cuenta que el cristianismo surgió durante el transcurso, desde que se inauguró el cristianismo, ¿no? Que surge con el emperador Constantino, y que fundó Constantinopla, y después, posteriormente, cuando Teodosio sienta las bases finales para que el cristianismo sea la religión, la religión oficial del Imperio Romano, digamos, se produce, cuando uno analiza más que nada la historia del cristianismo, ¿no? Se da cuenta que el cristianismo muchas veces se reduce a matar y arrestar y matar. ¿Se entiende?
Sí.
Es una religión bastante compleja, es una religión que tiene una visión totalmente guerrera, de una guerra interna, o como una especie de guerra civil hacia sus propios militantes o a sus propios partidarios, y una guerra externa contra todos los pueblos con los cuales tienen la desgracia de, digamos, los pueblos tienen la desgracia de cruzarse con los cristianos. Si uno observa en dos hechos bien concretos cuál es el accionar de los cristianos en relación a las instituciones que representaban el saber o a las personas que contradecían abiertamente sus creencias, se va a dar cuenta que la película siempre se repite y es el mismo. Es decir, los cristianos son los promotores de la destrucción de los centros greco-latinos, de la destrucción de las sinagogas, de la destrucción de las mezquitas musulmanas, de los teocalis aztecas, de los templos mayas, también de la persecución de diferentes referentes, como puede ser en su momento Hipatia de Alejandría, una de las filósofas y matemáticas más extraordinarias que ha tenido la humanidad, Giordano Bruno, Galileo Galilei. Hay un montón de personas que forman parte de una lista siniestra.
Bueno, lo que pasa es que son muchos, son 2000 años, digamos. Es un, estoy hablando, perdón, hablo de Occidente, y Occidente atravesado por su historia imperial, por su base judeocristiana, seguramente, pero que también, como vos decías, la continuidad del Imperio Romano, o sea, imperial.
Claro, pero el tema es el siguiente, claro, porque acá lo que vinieron son, el cristianismo se divide en tres, más o menos. La parte ortodoxa, después surge el cristianismo protestante a través de Lutero, y los que vienen acá son misioneros anglicanos. Y los misioneros anglicanos, ¿cómo surge el protestantismo anglicano? Es a partir de Enrique VIII, y no lo hace por una cuestión de fe, sino que lo hace por una cuestión de concupiscencia o instintos bajos, por decirlo así, porque estaba enamorado de Ana Bolena, estaba casado
Sí, digamos, se quería divorciar. Pero espera, para no irnos, porque no vamos a hablar de cristianismo, que podríamos estar hablando horas.
Lo que te quiero horas. Decir es que tiene que ver mucho, porque los misioneros anglicanos que vienen, para entender por cuál es el comportamiento de los cristianos, sean católicos o protestantes, porque el comportamiento es el mismo, es a lo que te quiero, a ese punto, a lo que quiero ir, ¿se entiende? Cuando vinieron acá, los primeros que vinieron fueron los anglicanos. Vinieron de la mano de Fitzroy, que fue el que secuestró cuatro integrantes de las comunidades nativas. Cowscar Shamanas los llevó para Europa, para Inglaterra. Después volvió, vino con un misionero, no dio resultado. Vinieron los misioneros norteamericanos y se instauraron en parte de la Patagonia, lo que es Santa Cruz. Estuvieron 3 meses, se fueron. Y posteriormente vino un personaje totalmente nefasto, que es Allen Gardiner, que es a través de ese último, el tercer intento de los misioneros anglicanos, donde se asientan definitivamente acá en la provincia de Tierra del Fuego y crean las condiciones necesarias para provocar un genocidio, que en el espacio de 40, 50 años promueven y generan la muerte y la desaparición de miles de personas, mujeres, niños y hombres. Son los misioneros anglicanos, por un lado, y también los misioneros salesianos, que vienen en compañía de Roca bajando por la campaña del desierto, y se instalan posteriormente acá en la provincia de Tierra del Fuego, y son los que crearon los campos de concentración, como la isla Dawson.
O sea que parte de lo de mañana, Fernando, va a ser de algún modo un raconto de cómo se fueron dando las situaciones en todo el territorio de los cuatro pueblos que se mencionan, de los cuatro pueblos aborígenes, que abarcan, por supuesto, territorio argentino y territorio chileno, de acuerdo a nuestra división política, y todas estas historias que de algún modo se fueron repitiendo, pero que también se fueron repitiendo en otros territorios con otros pueblos aborígenes, y siempre de la mano de lo que fue el concepto de conquista y el concepto de colonización y después conformación de estados nacionales. Es de algún modo esta revisión la que se va a plantear, y hoy por hoy estas culturas cómo han subsistido y qué es lo que queda. ¿O cómo
sí,
siguen?
Sí, no tan solo eso, sino que se abordan otros aspectos que están relacionados. Sabes que hay una expresión que se utiliza generalmente, ¿no? Tiene una connotación política. A la gente le puede gustar, le puede desagradar. Es una expresión que dice que se robaron todo, ¿no? Y esto cuadra muy bien para graficar el terrible saqueo que sufrieron los pueblos originarios, porque ni siquiera respetaron sus cementerios, sus tumbas fueron profanadas, saqueadas, y sus restos óseos finalizaron detrás de una vidriera, donde fueron cosificados, objetivados como trofeos de guerra, deshumanizando su esencia y su dignidad. Es mucho más que eso lo que se aborda mañana. Uh-huh. Y es una apuesta, porque lo establece, creo que te lo comenté en un principio, lo dice creo que somos uno de los pocos colegios que aborda la temática acá, de todos los existentes en la provincia de Tierra del Fuego. Y es una cuestión de compromiso y postura, uh-huh, ética, en relación a las culturas nativas, lo que está haciendo el colegio profesional. Porque entiende que la lucha es una, que estamos librando una batalla cultural, política e ideológica de grandes proporciones. Precisamente al luchar y desmitificar, ¿no?, estos imaginarios colectivos y todas estas posturas negacionistas que existen en relación a las culturas nativas. Y en ese sentido el colegio va a acompañar, va a respaldar cualquier reclamo, cualquier proceso de restitución, cualquier iniciativa que surja de las comunidades de acá de Tierra del Fuego.
Perdón. Sí, Fernando, este conversatorio se va a dar el jueves 26 de noviembre a las 20 horas. Las personas que quieran participar, ¿cómo tienen que hacer? ¿Por dónde se va a estar transmitiendo?
Bien, se transmite en forma... se transmite en vivo y hay tres plataformas de transmisión, que una es el canal de YouTube del Colegio Profesional de Trabajadores Sociales, el otro es la página de Facebook del Centro Cultural Nueva Argentina, y se hace una retransmisión a nivel nacional a través del canal de YouTube de la Federación de la FACS. Nosotros la llamamos la FACS, pero es la Federación de Trabajo Social a nivel nacional. Es una, ajá, de las dos, está FAWAS y está la FACS.
Muy bien, a las 20 horas entonces, mañana.
Sí, muchísimas gracias y mil
no, por favor, gracias a vos, hasta luego, y bueno, vamos a estar seguramente reiterando esta invitación. Muy amable.
Adiós.
Gracias,
adiós.
Hasta luego.
Bueno, hablábamos así entonces con Fernando Velázquez Leiva, quien es el presidente del Colegio de Profesionales de Trabajadores de Trabajo Social de Tierra del Fuego, y este conversatorio que va a tener lugar mañana. Crónicas de un genocidio impune y sus cómplices en Tierra del Fuego. ¿Sí?
Exacto.
Bueno, acaban de informar que los restos de Diego Armando Maradona van a ser velados en la Casa Rosada.
Exactamente.
Así que bueno, todos los honores a nuestro ídolo popular.
Sí, Cristina Kirchner también dejó un mensajito ahí por Twitter. Mucha tristeza, mucha. Se fue un grande. Hasta siempre, Diego. Te queremos mucho. Enorme abrazo a sus familiares y seres queridos.
Mi sueño es mi primer sueño es jugar en el Mundial. Y el segundo es salir campeón de octava y los que siguen el campeonato.
Golpearon la puerta de la humilde casa, la voz del cartero muy clara se oyó, y el pibe corriendo con todas sus ansias al perrito blanco sin querer pisó. Mamita, mamita, se acercó gritando, la madre extrañada cruzó el piletón, y el pibe le dijo riendo y llorando: el club me ha mandado hoy la citación. Mamita querida, ganaré dinero, seré un Maradona, un Kempes, un Olguín. Dicen los muchachos del norte argentino que tengo más tiro que el gran Bernabé. Vas a ver qué lindo cuando yo en la cancha mis goles aplaudan, seré un triunfador. Jugar en la quinta y después en primera, yo sé que me espera la consagración.
Nacional, la radio pública.
25 de noviembre, Día Internacional de la lucha por la eliminación de la violencia contra las mujeres.
La violencia económica es aquella que se ejerce para deteriorar los recursos económicos o patrimoniales de la mujer. Se puede expresar de distintas maneras, como alterar la propiedad de una vivienda o destruir o retener documentos personales, por ejemplo. La Ley 26.485 establece que privar a la mujer de los medios que necesita para una vida digna, limitar o controlar sus ingresos y la percepción de un salario menor por igual tarea, también constituye violencia económica.
Si vos o alguien que conoces sufre violencia de género, comunícate de forma gratuita a la línea 144 las 24 horas del día, los 365 días del año. Área de Géneros, de Radio Nacional.
Nacional, la radio pública.
Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta. ¡No!
Dios rebelde, nacido en esta tierra, viento de pueblo, cargaste las más pesadas banderas, hermano de nuestra esperanza, porvenir eterno de nuestra memoria. Tu danza humana queda en nosotros, hijo de nuestra orfandad, padre nuestro cielo. Morís con nuestros muertos, nacés en los recuerdos. Dios te salve, Dios. Eternamente Diego. Nacional.
La radio pública.
El aire nuestro de cada día.
Enciendan las hornallas, lustren esas teteras, cuelen el café y preparen sus saquitos para remojar la tarde en un baño caliente de música, charlas y lo que queda del día. Verónica está de regreso porque siempre hay que estar volviendo a casa. De regreso por Nacional.
Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming gone. And I said, who?
Muy bien, 45 minutos pasadas las 5 de la tarde, 7 grados la temperatura en Ushuaia. Está realmente horrible.
Siempre tan positiva.
Sí, uy, hoy no, tengo un día, mire.
Está horrible posta.
Está horrible. Bueno, sí, se esperaba Se esperaba lluvia durante toda la semana. Yo estoy repitiendo lo que dice Fernández Pesano en la mañana. Pero
se espera, no, es verdad, pero se esperaba lluvia toda la semana.
Toda la semana, hasta el lunes, dijo.
Qué divertido.
Hasta el lunes. Bueno, con algunos claros por ahí, ¿no? Por supuesto. Le iba a decir algo con respecto a... Ah, sí. Sigue, por supuesto, el tema de Maradona, que es lo que comentamos desde el comienzo y ya durante toda la tarde aquí en la radio, por supuesto, porque es el tema que nos convoca. Pero también le quería comentar, porque no nos vemos desde el viernes, ¿no?
No nos vemos desde el viernes.
Claro, el viernes hicimos el programa, después el lunes fue feriado.
Hubo entrevista nacional.
Hubo entrevista federal, porque estuvieron los Palmeras.
¡Qué lindo los Palmeras! Sí, ¿se acuerdan cuando vinieron la noche más larga?
¡Qué divertido!
El mejor grupo.
Bueno, y hoy miércoles nos estamos reencontrando. En estos días... dos o tres cosas quiero decir. A nivel local, hubo cambios en el gabinete municipal. El jefe de gabinete actual es Mario Daniele, ex intendente de la ciudad de Ushuaia, ex senador, y bueno, durante mucho tiempo estuvo en el Senado como prosecretario. Tiene una larga trayectoria política y también de conocimiento
ejecutiva
de las instituciones.
Legislativa, claro. Sí.
Bueno, la verdad que es una decisión que tomó el intendente y David Ferreira, que era quien estaba en la jefatura de gabinete, pasó a ocupar la Secretaría de Turismo.
Recordamos que fue subsecretario de Turismo, fue secretario de Cultura y aparte venía del ámbito del Infotur, así que tiene bastante experiencia en el ámbito turístico.
Es trabajador del Infotur, es empleado del Infotur, es personal de carrera, digamos, del Infotur, por lo tanto conoce el tema. Y lo que le toca a Ferreira no es una situación sencilla, para nada, la actividad turística es una de las más castigadas por la situación de pandemia. Creo que es la actividad que todos y todas más deseamos, que se reactive, no solamente para recibir al turismo y para que sea un ingreso genuino, como lo fue durante todo este tiempo en que Ushuaia fue creciendo como destino y se fue consolidando, sino también para ser turistas, ¿no?
Estamos lo único que piensas es en viajar.
Como que qué lindo sería poder recuperar.
Sí, pero la verdad que la reactivación en nuestra ciudad, en la parte turística, es sumamente importante. Hay muchas familias que viven del turismo y es el ámbito que más se detuvo. Es la actividad económica que más pérdidas tuvo en este último año.
Sí, porque fue imposible encontrar una forma de continuar con esa actividad. Es decir, quien pudo seguir es porque de algún modo se reconvirtió, encontró otra beta, pero no necesariamente turística.
Algunos guías de turismo que se reinventaron, pero haciendo una cosa totalmente distinta. No es que le encontraron la vuelta a porque es muy difícil, encontrarle la vuelta a su profesión en este contexto, así que buscaron otras opciones y se reinventaron. Pero la parte netamente turística es la que sufrió un stop total.
De la actividad turística, no nos cansamos de repetir esto, viven, trabajan de manera directa o indirecta, vinculados a esa actividad, más de 16.000 familias, ¿no? De 16.000 personas, de forma directa y en forma indirecta. Y además es uno de los recursos más importantes de la ciudad de Ushuaia, que también, como muchas veces se explicó, las crisis anteriores, en una de esas Ushuaia pudo de algún modo zafar. Cuando decimos crisis anteriores, hablamos por ejemplo del 2001, que fue mortal, textualmente mortal, pero bueno, en esa oportunidad pudo Ushuaia de algún modo...
Se restableció gracias al turismo en algún punto. Fue uno de los ejes que mantuvo a la ciudad en un nivel razonable.
Por eso lo que tiene por delante David Ferreira es un desafío que, bueno, por supuesto, el intendente Walter Botto lo colocó en ese lugar. es un hombre de confianza y se confía en que se va a poder transitar esto que viene. Esta etapa viene con mucho diálogo, con mucho trabajo mancomunado, sí, y mucho acompañamiento.
Mucho trabajo con el privado también, una ida y vuelta. Exacto. Con ese privado que está tan bastardeado por esta pandemia.
Mientras tanto, el gobierno nacional está organizando y ya de manera muy firme todo lo que es la vacunación. ¿Qué será la vacunación? Se supone que a partir de los primeros meses del año próximo. Y en
ya
esto.
No era diciembre.
No, enero, febrero. Ah, están bueno. Diciendo, no sé, ojalá sea en diciembre.
Hagamos diciembre, enero, febrero, por las dudas.
Diciembre, enero, febrero.
Marzo,
somos recontra optimistas, pero lo cierto es que ya hay una perspectiva, hay un horizonte. Eso es muy importante, porque además te predispone de otra manera.
Digamos. Vamos a brindar fin de año con otra expectativa.
Creo que sí. Esperemos que sí. Y bueno, hay que poner las mejores intenciones en ese brindis de fin de año para que el año que viene.
¿Cómo que no? El 2021 se trae todo. Todo lo que faltó este año viene en el 2021.
Uh-huh. Es la ley de las compensaciones. Suponemos que es así. Fue tanto lo que faltó.
El universo va a compensar.
Bueno, y la otra cuestión que también quería mencionar es que algo que me parece hermoso, desde lo personal me parece importante también, porque estos meses, estamos ya muy cerca de cumplir los 9 meses de pandemia, que debiera ser todo un aprendizaje. Creo que de esta vamos a aprender bastantes cosas. Pero bueno, ahí se está haciendo un reconocimiento a todos los trabajadores esenciales, a todos los trabajadores y trabajadoras esenciales de las distintas instituciones, de las organizaciones, de las empresas también que estuvieron brindando servicio. Hubo servicios que no pararon, que no hubo forma, digamos, lo que paró por una cuestión de necesidad y porque era una orden, digamos, era también una decisión que tomó el gobierno nacional, que tomaron las provincias y que tomaron las ciudades. Cada uno a su tiempo lo hizo. La ciudad de Ushuaia lo hizo antes y después lo hicieron otros, pero bueno, no importa, digamos, más o menos al mismo tiempo se tomaron estas determinaciones, ¿no? Como el aislamiento social preventivo, después el distanciamiento, bueno, sí, todas las medidas que se fueron adoptando, el uso de barbijo, pero en el medio hubo que ayudar a muchísimos vecinos, más allá de la existencia del virus y de la circulación del virus, ponerse en riesgo, llevar mercadería a familias, a personas mayores, acompañar, desinfectar, estar en los peores momentos, estar haciendo guardias, estar en las puertas de la ciudad, bueno, personal de seguridad, digamos, hubo muchísimos trabajadores y trabajadoras de distintas instituciones que estuvieron prestando servicio y la municipalidad está entregando medallas de reconocimiento destacándolos como ciudadanos justamente destacados. Por el trabajo que prestaron durante la pandemia.
Sí, por ahí se puede ver fácilmente la labor de la gente de sanidad o la gente de la policía, pero después hay otras personas que trabajaron sin cesar desde que comenzó todo esto, que por ahí no es tan visible el trabajo que hacen. Uh-huh. Como esto que decís, de ayudar a los adultos mayores, de llevar algunos bolsones a la gente más necesitada, la labor que hace atención al vecino también, y ahora están haciendo los chicos en detectar. Es un trabajo muy importante que por ahí no es tan visible como el de salud o el de la policía.
Sí, y que de todos los bomberos, defensa civil, las Fuerzas Armadas, los choferes y choferesas de la UICE,
el personal de limpieza.
El personal de limpieza, el personal de medio ambiente que estuvo haciendo la desinfección. Las personas que acercaban el café caliente o el kit sanitizante, digamos, fueron tantas las acciones y en épocas y en tiempos muy peligrosos, porque la verdad es que no sabíamos frente a lo que estábamos, y todavía estamos, no es que pasó. todavía estamos, pero hubo un momento en el que estábamos medio a ciegas, ¿no? Como que no sabíamos muy bien de qué se trataba.
Iba a durar unos 15 días y terminó durando 9 meses, y así estamos.
Bueno, así que nada, esto sí lo queríamos
decir. Y desde acá también le mandamos un reconocimiento a cada una de esas personas que colaboraron desde el comienzo en esta pandemia.
Uh-huh. Y el agradecimiento a quienes hacen los reconocimientos.
También, por supuesto.
Bueno. Muy bien. ¿Algo para agregar antes de esperar las
sí,
noticias?
Sí, agregamos y volvemos a repetir y no nos vamos a cansar del uso de barbijos, del distanciamiento físico, de conservar esas medidas que necesitamos para mantenernos a salvo nosotros y mantener a salvo al resto de nuestros amigos, de nuestros familiares. Ahora sí se habilitaron las reuniones de hasta seis personas. Pero bueno, en esas reuniones también no compartir mate, tratar de estar a distancia hablando si no se van a usar los barbijos porque estamos en una burbuja social. Uh-huh. Y cuidarnos entre todos porque mucha gente aún hoy, después de 9 meses, después de todas las pérdidas que hemos sufrido a nivel local y a nivel nacional, siguen estando sin barbijo y hablando de cerca. Entonces no nos vamos a cansar de recordar todas estas medidas.
Bien. Faltan 3 minutos para las 6 de la tarde, 7 grados la temperatura en la ciudad, está llovinando, creo que continúa llovinando, dígame usted que tiene la vista...
Está horrible.
Está horrible. Bueno, muy bien, esperamos las noticias.